cubanos en el extranjero, migrantes cubanos en este caso, luchan para llegar a Estados Unidos y en algunos lugares son víctimas de abuso.
Un nuevo apagón deja a oscuras a varios estados de Venezuela.
Aquí en Estados Unidos, el presidente Donald Trump celebra el cierre de la investigación del fiscal especial Robert Mueller.
El gobierno y la oposición de Nicaragua no se ponen de acuerdo en el número de manifestantes arrestados.
Y en Gran Bretaña, el Parlamento arrebata a la primera ministra Theresa May las negociaciones sobre el Brexit.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. 5:01. Estamos dando comienzo a la emisión informativa de 2 horas, de 5 a 7 de Radio Martí. El amanecer informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sixto, aquí en el estudio B de Radio Martí, junto a mi colega Joan Andrés. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción. Y en la sala de redacción, Alex Rivero, Waldo Serrano y Jorge Martínez. Comenzamos ya. Un nutrido grupo de cubanos se ha unido a la caravana de centroamericanos que se dirige a la frontera entre México y Estados Unidos. Les hemos venido dando detalles en los últimos días acerca de esta movilización masiva. Realmente se habla de unos 700 cubanos. Ricardo Quintana de Televisión Martí nos da más detalles.
La prensa mexicana destaca que un grupo no precisado de cubanos se unió a la caravana de migrantes centroamericanos que en las últimas horas partió de Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas, con la meta de llegar a la frontera México-estadounidense. Los organizadores la han denominado primera caravana de Centroamérica y el Caribe.
Vamos a salir mañana a las 4 de la mañana.
Este video que obtuvo Televisión Martí muestra la reunión preparatoria que efectuaron los migrantes antes de partir de Tapachula este sábado. Se dice que rondan los 1.500 y que hay mujeres y menores. Los integrantes de esta caravana caminaron por espacio de aproximadamente 11 horas para poder llegar a la localidad de Huehuetán. Televisión Martí pudo conocer que un neurocirujano cubano que abandonó en misión en Venezuela marcha al frente de esta caravana con su bata de médico. Su nombre, Michael.
Dos organizaciones de derechos humanos en México recogieron testimonios de migrantes cubanos sobre el problema de la corrupción en los servicios de inmigración. Yolanda Huerga reporta.
Organizaciones defensoras de los migrantes denunciaron corrupción y malas prácticas en el Instituto Nacional de Migración de México en su oficina de Tapachula.
No tenemos pruebas, nosotros no nos gusta hablar sin tener pruebas, nosotros tenemos testimonios. Actualmente hay como 12 cubanos detenidos en la estación migratoria siglo XXI, a 6 o a 8 de ellos los detuvieron con salvoconductos falsos. Van a ser reportados, pues pueden enfrentar inclusive cargos federales.
Luis García Villagrán, del Centro de Dignificación Humana.
Debido al aumento de migrantes cubanos, estamos hablando de 6-7 ventanillas del Instituto Nacional de Migración para atender 500 trámites diarios. Aquí fueron encareciendo los abogados los precios para el trámite de los salvoconductos, obviamente en complicidad con agentes del Instituto Nacional de Migración. La Ley de Migración de México establece que todos estos trámites son gratuitos y que tienen una temporalidad para resolverlos de 20 días hábiles.
Rubén Figueroa, de la ONG Pueblos Sin Fronteras, aseguró que un creciente clima de violencia y la falta de un plan migratorio estructural han acrecentado la crisis humanitaria en el sur de México, y agregó:
migrantes cubanos estaban denunciando a través de algunos abogados que se estaban cobrando cantidades de entre 800 a 1000 dólares por salvoconducto. Acusaban a gente del Instituto Nacional de Migración de extorsionarlos a manera de alargarles los trámites.
Recientemente, la Secretaría de Gobernación de México interpuso 3 denuncias penales contra agentes del Instituto Nacional de Migración, una de las dependencias más penetradas de corrupción del gobierno, según afirmó Olga Sánchez Cordero, la titular de ese ministerio. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Corrupción, extorsión, fraude son elementos que van aparejados a este asunto de la migración y sobre todo la migración ilegal. Por ejemplo, desde Uruguay se está reportando cómo las autoridades investigan un posible caso de explotación laboral de inmigrantes cubanos y también venezolanos. Recuerden que muchos cubanos han llegado a la zona, allí a Uruguay, y otros se trasladan hacia Centroamérica con el objetivo de llegar a la frontera con Estados Unidos. Vamos a conocer detalles desde Montevideo con Leonardo Luxi.
Uruguay está recibiendo una fuerte inmigración de cubanos, venezolanos y también de ciudadanos procedentes de República Dominicana, según registros oficiales. Con la llegada de esos inmigrantes, surgieron también investigaciones sobre posibles casos de trata de personas, así como una investigación en particular de explotación laboral de cubanos y venezolanos en una zona agrícola en Canelón Chico, esto es a unos 40 minutos en auto al norte de Montevideo. La primera denuncia la recibieron las autoridades locales del departamento de Canelones, según lo dijo la directora de Desarrollo Humano, Gabriela Garrido.
La Intendencia de Canelones recibe de un grupo de mujeres organizadas información acerca de una mujer cubana y 19 hombres venezolanos y cubanos que estarían siendo explotados laboralmente por un tercero.
Los dueños de una propiedad agrícola que son buscados por la policía obligaban a trabajar a esos cubanos y venezolanos en una plantación y les pagaban un plato de comida. Esos extranjeros entraron a Uruguay en forma ilegal. A los que llegan, el gobierno enseguida les otorga documentos con los que obtienen derechos para trabajar, recibir educación y atención médica gratuita en los hospitales. Uno de los principales problemas que enfrentan los recién llegados es el de la vivienda. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y en Miami, las autoridades del aeropuerto tratan de mantener el orden y la calma de decenas de pasajeros cubanos que intentan desde hace días regresar a Cuba. Dámaso Rodríguez tiene más detalles.
Decenas de viajeros, en su mayoría cubanos que regresan a la isla y otros que van de visita, no han podido viajar durante el fin de semana y muchos están varados en el Aeropuerto Internacional de Miami, pues la aerolínea WOW ha cancelado numerosos vuelos. Así se quejaron ante las cámaras de Telemundo 51, Belkis García y María Isabel Anido.
La tercera vez que paso por allá arriba, que me pasan por todos los detectores y de nuevo estoy aquí, cancelada. No, imposible.
Chequea, pasa, y con lo mismo tú vas para atrás dos o tres horas, te dicen cancelado y así, ¿eh? No te explican por qué, si está roto el avión. Es una falta de respeto tremenda, niños chiquitos, personas mayores.
Desde el pasado viernes, muchos de los viajeros se mantienen regresando al aeropuerto con la esperanza de volar a Cuba, pero otros no tienen dónde ir y se les acaba el dinero, como es el caso de Adrián Navarro y Humberto Serrano.
Vine de visita a llevarme a mi hija de vacaciones y yo no tengo dinero arriba. ¿En qué vuelo me voy? Ya me cobraron las maletas, me lo cobraron todo, lo que me queda aquí son 20 y pico pesos.
Porque nos están robando nuestro tiempo en los aeropuertos con niños, gente discapacitada, que no podemos estar en este trayecto de tanto tiempo en esta odisea.
A nivel internacional se conoce que la aerolínea WOW ha cancelado unos 20 vuelos y en el caso de los de Miami a Cuba no han dado razón alguna ni a los pasajeros ni a los medios de prensa. Dámaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
5:09. Una gran parte de Venezuela volvió a quedarse ayer lunes sin luz, con dos nuevos apagones que han afectado a la práctica totalidad del país, casi tres semanas después del mayor corte eléctrico que recuerda a esa nación. Precisamente tenemos testimonios de afectados y también lo que ha dicho el gobierno en disputa. La agencia France Press se ocupa de ello.
La normalidad se recuperaba paulatinamente en Venezuela tras un nuevo apagón en la mayor parte del país. Al menos 17 de sus 23 estados se quedaron sin energía el lunes, casi 20 días después del masivo corte eléctrico que dejó paralizado al país por una semana. La electricidad se fue a las 13:20 locales, afectando de inmediato los semáforos, el metro, las redes de telefonía celular e internet y los comercios de Caracas, que rápidamente bajaron sus cortinas.
De verdad que ya tenemos rato, como unas dos horas ya caminando. De verdad que ya estamos cansados.
Bueno, yo vine de Valencia a dializarme, no me pudieron dializar por el mismo problema de la luz. Por el miedo que se fuera a ir la luz, se fuera a quemar la máquina o me fuera a morir yo.
El gobierno de Nicolás Maduro denunció que la falla se debe a un nuevo ataque contra el Sistema Eléctrico Nacional.
A pesar de que el ataque tuvo características similares, se atacó directamente la generación en la central hidroeléctrica Simón Bolívar en El Guri, nosotros estuvimos en capacidad de responder rápidamente y ya se ha restablecido el servicio en casi todo el territorio nacional.
El gobierno también atribuyó la crisis a ciberataques dirigidos por Estados Unidos con respaldo de la oposición venezolana, que a su vez denuncia que los apagones eléctricos se deben a años de abandono de la infraestructura y la corrupción del chavismo.
Por otra parte, la Cámara de Representantes aprobó este lunes un proyecto de ley para mitigar la amenaza ruso-venezolana. También aprobó otros dos para limitar el acceso del gobierno de Nicolás Maduro a armas no letales y para aumentar la ayuda humanitaria a Venezuela.
Estos tres proyectos fueron promovidos por congresistas demócratas del estado de la Florida y los tres fueron aprobados de forma unánime en la Cámara Baja. El proyecto sobre la amenaza ruso-venezolana insta al Departamento de Estado a estudiar y presentar ante el Congreso medidas para limitar la influencia militar del Kremlin en Venezuela. Y todo esto viene por la presencia desde hace unos días, desde el fin de semana, de un contingente de unos 100 militares rusos que llegaron en dos aviones procedentes de Rusia con equipo especializado del cual no se han dado detalles.
Y el presidente Donald Trump está celebrando el cierre de la investigación del fiscal especial Robert Mueller, aunque algunos legisladores demócratas siguen haciendo preguntas. Nos informa la agencia de prensa AFP.
We can never let this happen to another president again.
Donald Trump está satisfecho. El presidente estadounidense hizo el lunes sus primeros comentarios tras darse a conocer el fin de semana las esperadas conclusiones de la investigación del fiscal Robert Mueller, que no mostraron pruebas de una supuesta colusión entre Moscú y su campaña electoral. Duró mucho tiempo, me alegra que se terminara. Fue 100% como debió ser. Ojalá hubiera sido mucho antes, mucho más rápido. Trump agregó que el fiscal Mueller actuó de manera honorable al realizar su trabajo. Por su parte, el jefe del Departamento de Justicia, Bill Barr, publicó el domingo un resumen de 4 páginas del informe. Pero desde el Capitolio, los líderes demócratas exigieron conocer el texto íntegro, destacando que Barr, al haber sido nombrado por Trump, no es un observador neutral. Los resultados del informe liberan a Trump de la amenaza de un posible proceso de destitución y le permiten ahora concentrarse en su reelección en 2020. Desde el jueves, el mandatario volverá a los mitines de campaña en Grand Rapids, en el estado de Michigan, uno de los principales bastiones electorales claves que le permitieron su victoria sobre Hillary Clinton en noviembre de 2016.
El asunto es que 6 presidentes demócratas de comisiones de la Cámara de Representantes le han escrito al secretario de Justicia que el resumen sobre este caso es insuficiente y solicitaron que se les brinde el informe completo de Mueller antes del día 2 de abril. Vamos a Nicaragua. El gobierno y la oposición todavía no se ponen de acuerdo respecto al número de manifestantes que fueron arrestados por razones políticas. Tenemos detalles desde Managua con Donaldo Hernández.
Julio Montenegro es representante legal de 75 opositores que han sido arrestados en el marco de la crisis sociopolítica en Nicaragua. Montenegro, quien también es abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, asegura que actualmente en el país hay más de 800 presos por razones políticas, una cifra distinta a la del gobierno que calcula que son un poco más de 300.
De acuerdo al listado que maneja oficialmente lo que es la Alianza Cívica y de la cual tengo información, son exactamente 802 personas.
Hace unos días, la delegación del gobierno en el diálogo nacional se comprometió a liberar a todos los opositores. Sin embargo, la falta de consenso en la cifra de los prisioneros ha estancado la excarcelación. Para el político Saturnino Cerrato, los nicaragüenses deben tener paciencia y esperar que el gobierno del presidente Daniel Ortega cumpla su promesa de liberar a los prisioneros en un plazo de 90 días.
De no tener ninguna esperanza al hecho de que ya salieron 162 presos políticos y que el resto está planificado a salir en un máximo de 90 días, ya al menos para mí es un respiro a esta sociedad que no quiere tener a ni un solo preso político.
Mientras tanto, en Managua siguen las negociaciones entre el oficialismo y la oposición, que buscan poner fin al conflicto social que, según organismos de derechos humanos, ha dejado más de 300 muertos y más de 60.000 nicaragüenses en el exilio. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Y el Parlamento británico aprobó ayer una enmienda para poder influir en la dirección que tome el Brexit después de que la primera ministra Theresa May reconociera que aún carece del apoyo suficiente para su acuerdo de salida de la Unión Europea. Desde Londres llega la noticia a través de AFP.
La Cámara de los Comunes aprobó por 329 votos contra 302 la enmienda para tomar control de la agenda de debates del miércoles, que aunque es de carácter temporal, representa un revés sin precedentes para el Ejecutivo.
Señor presidente, continúo creyendo que el camino correcto para Reino Unido es dejar la Unión Europea tan pronto sea posible con un acuerdo, ahora el 22 de mayo, pero con mucho pesar debo concluir que tal y como están las cosas, todavía no hay suficiente apoyo en la Cámara para volver a presentar el acuerdo para un tercer voto.
La medida permitirá a los diputados organizar varias votaciones el miércoles sobre propuestas alternativas al acuerdo del Brexit que May negoció durante año y medio con la Unión Europea y que el Parlamento ya rechazó en dos ocasiones. Las propuestas pueden ir desde la convocatoria de un segundo referéndum hasta la negociación de un Brexit más suave, que mantenga a Reino Unido dentro de la Unión Aduanera Europea. Aunque no son vinculantes, políticamente sería difícil para el gobierno de May ignorar su resultado. La presión sobre May creció además con la renuncia de tres ministros de su gabinete, Richard Harrington de Industria, Alistair Bort de Relaciones Exteriores y Steve Byrne de Salud, debido a su desacuerdo por la estrategia sobre el Brexit.
Son las 5:16. Tenemos ahora la información del tiempo. Aquí está Lázaro Domínguez centrando su atención no solo en el pronóstico para Cuba, sino también en el anuncio de un frente frío en el noroeste del Golfo. Lázaro, buenos días.
Rafael, buenos días. Saludo a Joan y también, por supuesto, a Maite y a Teudy y a los amigos de Radio Martí, atentos a nuestras transmisiones. Rafael, desde un centro de bajas presiones sobre el Carolina del Sur, se extiende esta mañana hacia el suroeste un nuevo frente frío acompañado de nublados y lluvias y temperaturas ligeramente frías sobre la región central de Georgia. Se extiende además sobre el noroeste de la Florida y penetra el norte del Golfo de México hasta las costas de Texas. En Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo. Las mínimas han estado entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31. Los vientos serán variables débiles, soplando de región norte en horas de la noche en la región occidental entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rollo Guajira.
En efecto, como cada mañana aquí tenemos Alborada Guajira, y con Alborada Guajira Maite Rodríguez.
Buenos días Sisto, buenos días Joan.
Buenos días.
Teudy, buenos días a todos los campesinos y las campesinas cubanas. Buenos días a la gente que se levanta muy temprano a cultivar la tierra y a cuidar su ganado. Hoy quiero empezar con una canción de Albita Rodríguez, Si se da la siembra, dedicada a Teresa Miranda Céspedes en Guaro, en Holguín, y a todos los que están haciendo con ella una campaña muy fuerte en Cuba en favor de los alimentos.
Llegó con su carga de monte, bien cansado del trote, protegido bajo el guante llegó. Gritó, va a dejar la montura con la ruda ternura que le ofrece su bote y sol. Valga medio peso, güey, que trabaja como hombres. Valga medio peso, güey, que trabaja como hombres. Que si la tierra no responde, dice no.
Bien.
Bueno, pues nada, dice Sisto, dice Albita, que si la tierra no responde.
Bueno, casi siempre es una dificultad. Eso es lo que señalaba hace poco un agricultor desde Cuba, ¿eh?
Sí.
No solo los problemas que tenía con el Estado para poderle vender los productos, ¿no? A la ANAP, a la famosa ANAP, sino también que no, que la tierra no estaba dando como antes.
Es lo que está diciendo también Teresa, que Teresa Miranda de Céspedes, ayer hablamos de ella, una cubana digna, que ayer hizo una denuncia sobre una vecina, y ella saca tiempo para todo. Es increíble cómo estas mujeres se enfrentan a su día a día, y además están involucradas políticamente en un activismo muy fuerte de la corriente martiana. Ella nos está hablando, en lo que vamos a escuchar ahora, de una campaña que están haciendo, que se llama Campaña de Alimentos Abundantes, Sanos y Baratos. Si se da la siembra, ellos van a hacer lo que el gobierno no hace.
Eso ha sido una iniciativa de la corriente martiana, porque ya se le presentó, algo parecido se le presentó con los mismos pedidos a la Asamblea Nacional en dos ocasiones, pero ellos nunca respondieron. Pero ahora esta campaña tiene la diferencia de que no solo firmamos, como las veces pasadas que firmamos muchos activistas por los derechos humanos, pero ahora se puede involucrar la población. La idea es la siguiente: plantearle al gobierno, por ejemplo, que se entregue la tierra al campesino, todo lo que la trabaja o tenga voluntad de hacerlo, se la entregue en propiedad y que el campesino pueda sembrar lo que él quiera, vaya. He visto como los campesinos sembraron las tomateras ahora y recogieron como un 20%, si acaso un 30%, porque se le cayeron plagas y no había cómo contrarrestar los efectos esos negativos de las plagas. Entonces se está pidiendo que se le permita al campesino recibir las donaciones que del exterior se le quieren dar, comprar todos los utensilios, todo lo que necesitan en el exterior para ajustarse a una agricultura moderna, que se permita que el campesino pueda asociarse libremente sin la dependencia del Estado, cooperativas independientes del Estado, usar los equipos más caros en común, incluso como las producciones aumentarían, se le podría donar, dar parte de esas producciones a labores sociales, no, a propósitos sociales como los asilos, los hospitales. ¿Qué se está haciendo ahora? Hacer una gran campaña, incluso en las redes ya hay un grupo en eso. Luego se pasarán firmas, la población, todo el que quiera puede firmar apoyando la campaña. Luego iría una representación con todas esas firmas a la provincia. Luego se presentará nuevamente a la Asamblea Nacional y, como te dije, si no hay respuesta, entonces se piensa discutir en la ONU. Claro, porque si el campesino tiene independencia, si él sabe que la tierra es suya, él sencillamente se va a sentir estimulado y no va a ser como ahora que el gobierno le dice a la gente, en las mismas tierras en su fruto, el gobierno le dice que tienen que sembrar esto o a mucha gente, ¿no? O tienen que sembrar aquello. Y cuando le hace falta para otro propósito, se la puede quitar. Yo voy a decirte algo que yo tengo. 50 años de vivir en este lugar. Mi padre siempre cuidó del pedacito de tierra que hay atrás. Eso está como un usufructo a mi nombre, pero que se me venció el contrato ese. Y vinieron los inspectores y me dijeron que fuera mayor. Y cuando yo voy a dar el control de tierra, que yo debo llevar una carta del CDR, oiga para allá, prácticamente lo que me están es obligando a que yo me manifieste como comunista para poder trabajar la tierra, porque vaya, pertenecer al CDR, que no pertenezco, ni voy a pertenecer, ni voy a ir a buscar nada allí. Yo no pago para que me controlen ni me chivaten, que es para lo único que el CDR sirve, no sirve para otra cosa.
Palabras muy certeras, ¿eh?
Es una mujer con mucho civismo. Estábamos hablando, Sisto, que tiene una integridad tremenda, una capacidad que me asombra en medio de tantas cosas. Y tienen la coherencia de saber lo que quieren y cómo lo quieren lograr. Quieren reclamar la tierra de nuevo para poderla trabajar a quien le corresponde. Quieren una agricultura moderna, quieren cooperativas independientes, quieren tecnología de punta. Están pidiendo lo que cualquier persona que trabaja la tierra en cualquier lugar del mundo quisiera tener.
Como ocurre en Cuba en casi todos los órdenes. Los que trabajan, los empleados, saben, por supuesto, lo que tienen que hacer por encima de los jefes, que en muchas ocasiones son gente que no saben nada del ramo que están atendiendo.
Y definen sus vidas, definen su producción, definen lo que son. Incluso te diría que esta gente está involucrada. Ayer me pasaba un correo, Teresa, por la tarde, que les han quitado el correo electrónico, se lo están bloqueando las cuentas para que no hagan denuncias, para que no hablen de esto. Y están usando los poquitos dineros que tienen para poner en WhatsApp dinero para poder comunicarse y recoger más firmas. Es valioso, es increíble. Y quisiera dedicarle también a Teresa de todo este grupo la canción con la que vamos a despedir el segmento. De Maricela Verena, Madre Cuba está de parto. Es tremendo esto.
Cubano, llegó la hora que ya se siente el olor del amanecer. asfixia el tirano en su cubil. Y hay que limpiar los escombros y arrimar hombro con hombro. Nos toca ser los mambises del 2000. Madre Cuba está de parto, la patria está dando a luz, y todos somos sus hijos, aquí, allá, yo y tú.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Los Yankees de New York no han ganado una serie mundial en una década. En 10 años, precisamente nuestro colega José Pepe Lacayo se pregunta si están listos para la temporada que arranca pasado mañana.
¿Qué tal, amigos? Vamos a hablar del equipo favorito de béisbol de Cuba. La última vez que los Yankees de Nueva York ganaron la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas fue en el año 2009, o sea, hace 10 temporadas. El año pasado resultaron eliminados en la Serie Divisional de la Liga Americana cuando perdieron contra sus eternos rivales, los Medias Rojas de Boston, 4-1. Y peor todavía, perdiendo en casa los últimos dos partidos de la serie. La noticia es aún más desagradable para los bombarderos del Bronx y sus aficionados si tomamos en cuenta que los Yankees están consistentemente entre los equipos mejor pagados de todo el MLB y siempre tienen una de las planillas o nóminas más altas del deporte organizado en cualquier deporte del mundo. Durante esta temporada muerta, que para los Yankees ha sido de todo menos muerta, el equipo de Nueva York ha estado sumamente activo canjeando y comprando peloteros. Para el deleite de muchos simpatizantes yanquistas en Cuba que escuchan nuestro programa deportivo Al Duro y Sin Guantes, su equipo ha invertido más que nada en lanzadores, para muchos el talón de Aquiles del equipo el año pasado. Firmaron al taponero agente libre Zach Britton, 3 temporadas y $39 millones. Ficharon al relevista derecho Adam Ottavino, 3 años y $27 millones. Firmaron al abridor agente libre J.A. Happ, 2 temporadas y $34 millones. Extendieron el contrato del zurdo veterano C.C. Sebastia, algo que en Cuba los fanáticos no acogen con beneplácito, pues piensan que para Sebastia ya es hora de retirarse. Obtuvieron vía un canje al serpentinero canadiense James Paxton. Se quedaron con y le extendieron el contrato al derecho dominicano Luis Severino, aunque Severino está lesionado, inflamación del hombro derecho y probablemente se pierda el primer mes de la temporada regular. La peor noticia para la novena de los Yankees es quedarse sin el as de la rotación de pitcheo por lo menos 30 días. Menos mal que sí contarán con el derecho japonés, el veterano Masahiro Tanaka, así como el zurdo taponero, el misil cubano Aroldis Chapman y los recién contratados, por supuesto. La ofensiva yankee, que no defraudó a nadie el año pasado, contará otra vez con los jonroneros Giancarlo Stanton, Aaron el juez Judge y el receptor Gary Sánchez. El piloto de los Yankees, Aaron Boone, está ansioso por comenzar su segunda temporada como manager del club y el gerente general Brian Cashman siempre está listo para soltar el billete cuando sus entrenadores se lo piden. ¿Podrán destronar los Yankees a los Medias Rojas de Boston en la Liga Americana Este y, consecuentemente, del Campeonato Mundial? Está por verse. Falta poco para el comienzo de la pelota y para el deleite de todos, los Yankees y Medias Rojas de Boston nos brindarán 19 choques durante la temporada regular este año. La mayoría de ellos serán televisados a nivel nacional, incluyendo 2 históricos juegos que se efectuarán en Londres, Inglaterra, el 29 y 30 de junio, y será la primera vez que la MLB juega 2 partidos oficiales en el continente europeo. La temporada regular de los bombarderos del Bronx arranca el jueves 28 de marzo en casa a la 1:00 p.m. contra los Orioles de Baltimore. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 5:30. Estamos entrando ya en la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En esta media hora tendremos la información de lo que está siendo publicado en la página de Radio y Televisión Martí. Martí en las redes, hoy con Pablo Alfonso. Estados Unidos advierte a Rusia sobre la presencia militar rusa allí en Venezuela, es uno de los temas más leídos. Y también el comentario de Armando Valladares. Siempre el régimen se vanagloria de cómo se gradúan y estudian allí en la isla médicos o estudiantes de medicina de otros países. Pues bien, el régimen no habla nunca de las dificultades que afrontan muchos de ellos. Y esta vez el comentario de Valladares centra su atención en las vicisitudes de médicos kenianos allí en Cuba. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. Aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Se ha venido hablando en las últimas semanas de un nuevo periodo especial en Cuba, del advenimiento de ese nuevo periodo especial debido a la situación que se afronta en la isla. Hay falta de liquidez, hay trabas en las importaciones y está también la crisis en Venezuela. Son algunos de los factores que están provocando concretamente la falta de alimentos. Tomás Cardoso conversó con tres economistas.
La tensa situación financiera del gobierno, sumado a trabas en las importaciones, está provocando desde hace algunos meses el desabastecimiento de alimentos en la red de tiendas en toda la isla. Sobre el tema, comenta el economista y profesor de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo.
La problemática de Cuba viene motivada fundamentalmente como consecuencia del derrumbe de los envíos de petróleo procedentes de Venezuela. Estamos avanzando lentamente hacia una situación muy complicada. No va a ser como el periodo especial, pero va a dejar unas secuelas realmente muy pero que muy graves en la población. Los tiempos que vienen para Cuba van a ser muy malos en los próximos meses y no nos van a llegar muy buenas noticias de la isla.
Y según el politólogo y economista Enix Berrio, la crisis va más allá de los alimentos.
Estamos en un momento en que además del desabastecimiento de alimentos, se le sigue manteniendo el desabastecimiento de medicamentos, sigue habiendo problemas con el transporte público a nivel de país. Hay un total distanciamiento entre la retórica, el desempeño gubernamental, la responsabilidad estatal y lo que está ocurriendo en Cuba.
El gobierno no tiene dinero y por su pésimo historial de crédito le es difícil obtener préstamos, concluye la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
Si no hay liquidez no se puede comprar porque en cualquier otro país, bueno, pues existen los préstamos. Es que Cuba no honra la deuda y como no honra la deuda tampoco puede obtener préstamos.
Gretchen Alfonso Pino, directora de Mercadeo y Desarrollo del CIMEC, en entrevista con el portal oficialista Cuba Debate, reconoció los serios problemas financieros, además en las importaciones, sobre todo de pollo, así como en las producciones de harina y leche en polvo. Tomás Cardoso, Radio Martí.
El cubano de a pie vive día a día en medio de un sistema ineficiente que necesita subsidios y que podría perder su acceso al petróleo venezolano. Luis Guardia recogió las declaraciones y las reacciones en la isla del taxista Luis Andrés Rodríguez y de la cuentapropista Jordanis Vila.
Tras 6 décadas de permanencia del régimen castrista en el poder, la economía cubana no ha podido autosustentarse. Tras el desmoronamiento del exbloque socialista y el fin del subsidio soviético, la mayor de las Antillas vivió sus peores días. Las carencias de todo tipo eran una constante en la población durante el llamado periodo especial.
Hugo Chávez Frías.
Pero tras la llegada del chavismo al poder, nuevamente el régimen castrista pudo oxigenarse, al contar con un nuevo postor que apuntalara su devastada economía. Pero ahora ese puntal pudiera caerse. Con la posible salida de Nicolás Maduro del poder.
Se verá afectada porque si va en Venezuela es como que se corta
la relación, un poco la relación y el envío de crudo hacia Cuba también fluye.
La petrodiplomacia de Venezuela, donde iba con maletines de dinero, ¿recuerdan?
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, crítico del subsidio que desde Caracas se le da a La Habana, ha sido claro, se acabó. Pero en la isla, los cubanos piensan en su presente y temerosos temen por la llegada de un nuevo periodo especial.
En la falta de gas, en la falta de electricidad, puede perjudicar casi en todo. Es muy temeroso, ni quisiera a veces hablar de esas cosas porque no quisiera que llegara a pasar nunca.
Una realidad que tiene que afrontar la población cubana ante una economía dependiente del crudo venezolano. El cubano de a pie vive su día a día. Durante décadas ha tenido que subsistir ante la inoperancia de un régimen dependiente de algún subsidio político. Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
En el orden de represión política en La Habana eran puestos en libertad en las últimas horas la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y su esposo, el expreso político Ángel Moya. La propia Berta da a conocer los hechos ocurridos, así como un resumen de otras detenciones que tuvieron lugar el domingo.
En la provincia de Matanzas se ha comportado. 15 damas de blanco fueron detenidas, 17 pudieron llegar a misa, pero también quiero decirle que 10 entre semana, 20 damas de blanco pudieron llegar a misa en la provincia de Matanzas, en La Habana. Damas de blanco fueron detenidas 8 y 7 damas de blanco pudieron participar en misa el domingo en diferentes iglesias, excepto la iglesia de Santa Rita, puesto que hace más de 2 años y medio que el Departamento de Seguridad del Estado tiene sitiado la iglesia de Santa Rita para que no podamos llegar. Quiero decirles que en Santa Clara una dama de blanco pasó pudo participar en misa, al igual que una dama de blanco pudo participar en Guantánamo, 2 damas de blanco en Santiago de Cuba y una fue detenida. Aquí en La Habana fueron detenidas por más de 20 horas. Micaela Rol Hirve salió de su casa protestando a favor de la libertad de los presos políticos, de la libertad del pueblo de Cuba, y fue detenida en la 11 unidad de la policía aquí en San Miguel del Padrón por más de 24 horas. En el caso de Neta Soler, que me habla, fue detenida por 20 horas en la unidad de policía del Cotorro. Y el preso político de conciencia, Ángel Moya Costa, fue detenido por más de 24 horas en la unidad de policía de Coima, de La Habana, Cuba, Neta Soler Fernández.
Desde hace ya bastante tiempo, la propia Berta Soler y otras damas de blanco han venido denunciando cómo el régimen no solo las reprime, sino también utiliza a familiares suyos para ejercer esa represión y el control e instar a que las damas pues desaparezcan como grupo. Precisamente tenemos detalles en la voz de la propia Berta Soler acerca de la puesta en libertad del hijo de la dama de blanco, Mayelín Peña.
Quiero amedrentar a las damas de blanco, quiero hacer énfasis que hace 5 días el Departamento de Seguridad del Estado ordenó que detuvieran al hijo de la dama de blanco, Mayelín Peña Bullaín, para una unidad militar, que ni es militar ni nada, para amedrentar y para que Mayelín Peña Bullaín desistiera del movimiento de damas de blanco. Gracias a Dios, él fue liberado, pero también todas las damas de blanco han sido liberadas de La Habana, Cuba.
Continuamos en la isla y el joven Yaciel Gómez Madera, de 28 años, quien llevaba pocos meses trabajando como liniero en Etexa, falleció electrocutado el jueves en la carretera de La Coloma, en Pinar del Río. Elpidio Echemendía, primo del fallecido, conversó con Radio Martí sobre el accidente.
Él estaba trabajando, terminó de trabajar, hubo un accidente, la grúa se pegó a tendido eléctrico y cuando él agarró el carro, ahí la corriente lo mató. Hizo tierra y le reventó en la carretera de La Coloma. Él ya llevaba ya como casi un año, porque él primero trabajaba en la corriente y después la mamá lo cambió para él. Ese fue un accidente como tal que pasó ahí con la grúa. Chocó con la corriente y él casualmente se estaba cambiando de ropa. Cuando tocó la gaveta, hizo tierra. Ahí fue cuando lo cogió la corriente. Dejó una niña de 22 días nacido y una esposa, sí. Que salió tras del río. Estaba primero en la corriente y tuvo un accidente y la madre lo sacó de ahí. Se cayó del río un poste de la luz y lo pasaron por él. Mira, quien lo mató fue la corriente. Estaba para él.
Y tal como les hemos venido informando, sigue la avalancha de cubanos en Centroamérica y cubanos saliendo de la isla por todas partes para tratar de llegar a la frontera de México con Estados Unidos. En este ir y venir, en este trasiego, pues naturalmente surgen los coyotes, los individuos que les dicen a los cubanos que por una cantidad determinada de dinero los pueden llevar precisamente por los lugares incluso peligrosos que contempla esta trayectoria, esta ruta, la llamada ruta centroamericana. Ahora bien, la corrupción es evidente y precisamente Yolanda Huerga tiene información sobre corrupción y fraude en los servicios de inmigración.
Organizaciones defensoras de los migrantes denunciaron corrupción y malas prácticas en el Instituto Nacional de Migración de México en su oficina de Tapachula.
No tenemos pruebas, nosotros no nos gusta hablar sin tener pruebas, nosotros tenemos testimonios. Actualmente hay como 12 cubanos detenidos en la estación migratoria siglo XXI, a 6 o a 8 de ellos los detuvieron con salvoconductos falsos. Van a ser deportados, los pueden enfrentar inclusive cargos federales.
Luis García Villagrán, del Centro de Dignificación Humana.
Debido al aumento de migrantes cubanos, estamos hablando de 6-7 ventanillas del Instituto Nacional de Migración para atender 500 trámites diarios. Aquí fueron encareciendo los abogados los precios para el trámite de los salvoconductos, obviamente en complicidad con agentes del Instituto Nacional de Migración. La Ley de Migración de México establece que todos esos trámites son gratuitos y que tienen una temporalidad para resolverlos de 20 días hábiles.
Rubén Figueroa, de la ONG Pueblos Sin Fronteras, aseguró que un creciente clima de violencia y la falta de un plan migratorio estructural han acrecentado la crisis humanitaria en el sur de México, y agregó:
migrantes cubanos estaban denunciando a través de algunos abogados que se estaban cobrando cantidades de entre 800 a 1000 dólares por salvoconducto. Acusaban a gente del Instituto Nacional de Migración de extorsionarlos a manera de alargarles los trámites.
Recientemente, la Secretaría de Gobernación de México interpuso 3 denuncias penales contra agentes del Instituto Nacional de Migración, una de las dependencias más penetradas de corrupción del gobierno, según afirmó Olga Sánchez Cordero, la titular de ese ministerio. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y un ejemplo de rescate de la cultura cubana estuvo presente en el programa Entre Nosotros de Radio Martí, que conduce Orlando González Esteva. En ese espacio, la escritora de Nueva York, o sea, residente en Nueva York, Judy Cantor Navas, dijo que se ha propuesto rescatar la memoria de Ramón Sabat y de Panart, que fue la primera compañía disquera de Cuba.
Cantor Navas, a que por años ha estado investigando y promoviendo la historia de Panart y de Ramón Sabat, lo describe como un hombre exitoso, gran conocedor de la música, inventor y empresario. Entre sus creaciones está el tocadiscos Panart y un gramófono de diseño simple.
Panart fue fundado en 1943 y tenía a los mejores artistas nacionales e internacionales como Olga Guillot, Celia Cruz, Miguel Matamoros, Nat King Cole, Frank Sinatra y Josephine Baker, entre otros.
Poco después de la llegada de Fidel Castro al poder, la empresa, los estudios, el sello discográfico y la fábrica Panart fueron confiscados en 1961.
Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, Entre Nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre Nosotros.
Lo más leído, lo más visitado, lo más compartido. De la página de Radio Televisión Martí, Martí en las Redes, hoy con Pablo Alfonso.
Gracias por abrirnos esta ventana para compartir lo más relevante que se publica en nuestra página radiotelevisiónmartí.com. La serie especial, el comienzo de esta semana, de la serie especial La Iglesia que creció en el exilio cubano. Una serie especial que está llevando a cabo Radio Televisión Martí y que, como decía hace un momento, comenzará a divulgarse La serie abarca todo el proceso de los últimos 50 años, si no recuerdo mal, de Miami y de la importancia que tuvo en esa creación el exilio cubano. Tenemos también la advertencia de Estados Unidos a Rusia. El secretario de Estado, Pompeo, ratificó que este país no va a quedarse con los brazos cruzados ante lo que aparenta ser una intervención progresiva de Rusia en Venezuela, con la llegada de estos 100 militares. No está claro cuál es el objetivo de estos 100 militares que se anunció el fin de semana que llegaron a Caracas en dos aviones procedentes de Moscú. Y también tenemos un llamado del Centro para una Cuba Libre, con sede en Washington, que le ha hecho al príncipe Carlos, como sabemos, el príncipe Carlos de Gran Bretaña y su esposa están de visita en estos días en La Habana.
Son las 5:46. Tenemos de nuevo la información del tiempo. Un frente frío que llega y va a afectar la bahía de Tampa. Nos toca a nosotros, Lázaro Domínguez.
Ya veremos, Rafael. En el seno del frente frío débil del norte del Golfo de México se formará un nuevo centro de bajas presiones que llegará en las primeras horas de esta noche a las vecindades de la bahía de Tampa y Fort Myers. Con un frente frío débil acompañado de nublados y lluvias y temperaturas ligeramente frías que se extenderá sobre el sudeste del Golfo hasta el norte de Yucatán. Este frente llegará aquí al sur de la Florida en las últimas horas de la noche. Bueno, vamos al pronóstico para Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo. Las mínimas han estado entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas esta tarde entre los 28 y los 31. Tendremos vientos variables débiles soplando de región norte en horas de la noche en la región occidental, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez, esto el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El Pentágono autorizó el desvío de $1,000 millones de partidas previamente aprobadas para la construcción del muro fronterizo con México bajo la emergencia nacional por el presidente Donald Trump.
Centla. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido al rey de España, también al Papa Francisco, una revisión de la conquista y la colonia en aras de avanzar en una reconciliación histórica entre ambas naciones. Ya el gobierno español respondió y rechaza con toda firmeza el contenido de la carta de López Obrador.
Buenos Aires. Un tribunal de Argentina condenó a 6 personas por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención conocido como Sheraton durante la última dictadura militar.
Europa.
Londres. Las actuales políticas ambientales de la Unión Europea lograrán reducir las emisiones de gases contaminantes en al menos un 50% en el 2030, por encima de los objetivos marcados.
Madrid. Tal como les hemos informado, el gobierno de España lamenta que se haya divulgado una carta que el mandatario mexicano López Obrador dirigió al rey Felipe el pasado 1 de marzo, cuyo contenido rechaza con toda firmeza y que hacía alusión a una reconciliación histórica.
La Haya. El cuadro Busto de Mujer del pintor español Pablo Picasso, robado en 1999, fue localizado en Ámsterdam después de pasar por al menos 20 años en las últimas dos décadas.
Asia.
Hong Kong. Los derechos humanos en Hong Kong se han deteriorado gravemente en el último año y la libertad de expresión está bajo ataque, denunció un informe de Amnistía Internacional divulgado este martes.
Kabul. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, ha llegado por sorpresa a Afganistán para reunirse con el gobernante de ese país, Ashraf Ghani, y reafirmar su apoyo a un proceso de paz dirigido por afganos.
Sydney. La Fiscalía Australiana demandó a 13 grupos mediáticos y 23 periodistas por presuntamente contravenir las restricciones legales que impedían divulgar detalles sobre el proceso por pederastia al cardenal George Pell.
Oriente Medio.
Jerusalén. Las autoridades israelíes limitaron las actividades civiles en las comunidades cercanas a la Franja de Gaza tras el lanzamiento por milicias palestinas de alrededor de 30 cohetes y proyectiles de mortero.
El Cairo, Arabia Saudita, se une a los países que han condenado la decisión del presidente Trump de reconocer la soberanía de Israel sobre las alturas del Golán y acusó a Washington de violar las leyes internacionales.
Damasco. Al menos 7 combatientes de las milicias kurdas que luchan contra el grupo Estado Islámico murieron hoy en un ataque armado en la ciudad siria de Manbij, en el norte del país.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hay malas noticias para la dictadura cubana con relación a los médicos y a los que van a Cuba a estudiar esa especialidad. En un artículo de Cubanet el 20 del mes de marzo, habla del aparente suicidio de Hamisi Ali Juma, uno de los 50 médicos kenianos que estudiaban medicina familiar en Cuba. Y esto ha generado repercusiones de todo tipo en el país africano. Según relatan los familiares, el fallecido doctor se quejaba constantemente de las malas condiciones de trabajo en Cuba, así como de los incumplimientos de las cuotas de manutención fijadas por el gobierno de Kenia. De momento, el Ministerio de Salud Pública de Kenia ha declarado que la muerte de este doctor en Cuba está siendo investigada y que se espera el informe completo de la policía para aclarar las circunstancias de su muerte. El gobierno de Kenia atrajo 50 médicos de 47 condados con la promesa de un entrenamiento en Cuba que no llegó a ser lo que ellos esperaban. El resultado ha sido frustrante para los médicos y deja a la familia de este fallecido en una pena y luto permanente, publicó la Unión de Médicos y Dentistas de Kenia en Twitter. A raíz del lamentable suceso, el secretario general de la Organización de Médicos y Dentistas, doctor Ouma Oluga, informó que los médicos kenianos que viajaron a Cuba se han quejado a través del sindicato sobre las deplorables condiciones de vida en que viven en la isla. Por todos estos sucesos, la Unión de Médicos y Dentistas de Kenia solicitó al gobierno cubano finalizar el acuerdo en materia de salud con ese país africano luego de la muerte, en extrañas circunstancias, del doctor Hamis Ali Juma. Hasta aquí el artículo de Cubanet. Como ustedes han escuchado, día a día, Cuba va perdiendo más y más fuentes de ingresos. La denuncia del nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de las condiciones de esclavitud y explotación por parte de la dictadura cubana a sus médicos dio a conocer en todo el mundo lo que era la más importante fuente de ingresos de la revolución. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Una investigación del ADN de la tripulación del acorazado del rey Enrique VIII, Mary Rose, que se hundió en 1545, revela más diversidad de lo esperado. Nos enteramos con lo que dice Miguel Ángel Rivera.
La tripulación del Mary Rose, el buque insignia del rey Enrique VIII, durante mucho tiempo se pensó que era exclusivamente blanco y británico. Ahora se llama Henry, aunque su verdadera identidad sigue siendo un misterio, pero las pruebas de ADN han arrojado luz sobre sus orígenes, dice el doctor Sam Robinson, Universidad de Portsmouth, y los resultados están cambiando la forma en que vemos la Gran Bretaña del siglo XVI.
Ancient DNA analysis.
El análisis de ADN antiguo realmente ha avanzado en la última década, más o menos, ya que las técnicas como la secuenciación de la próxima generación nos han permitido ver realmente el ADN extraído del ADN de personas viejas en una forma mucho más expansiva.
So what we have here is Henry's real skull.
La investigadora principal, doctora Alexandra Hildred, dice que el análisis de isótopos y las pruebas de ADN de dientes y huesos en 8 miembros de la tripulación sugieren que varios no eran británicos y 2 probablemente eran del norte de África.
I think
Lo bueno de esto es que en realidad pone un sello científico sobre lo que la historia nos estaba diciendo. Si alguno de nosotros lo observara con gran detalle, encontraría que había mucha diversidad.
La nueva información tiene el potencial de revertir los supuestos de larga data sobre la diversidad en la Inglaterra de los Tudor. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
En la NBA, Orlando Magic trata de despojar al Miami Heat de los playoffs. Y desde Cuba piden detalles de la probable alineación de los Astros de Houston cuando arranque pasado mañana la temporada. José Pepe Lacayo informa.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a Los Deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. La NBA, estamos llegando a la recta final y hoy martes varios partidos importantísimos, especialmente para el Miami Heat, el octavo clasificado en la Confederación del Este, tratando de sobrevivir y clasificar a la postemporada. Se enfrenta justamente al Orlando Magic, el equipo que está en este momento número 9 en la Confederación y tratando de despojar al Miami Heat de los playoffs. La jornada es casi incompleta. San Antonio contra Charlotte, Boston estará jugando en Cleveland, los Chicago Bulls en Toronto, los segundos mejor clasificados de la Confederación del Este, los Cohetes de Houston se enfrentan a Milwaukee, tremendo partido, los Clippers contra Minnesota, los Halcones de Atlanta estarán en Nueva Orleans, Sacramento versus Dallas, los Pistones del Detroit en Denver, otro partido interesante, y los Wizards de Washington contra los Lakers en Los Ángeles. Mientras tanto, eliminatorias de la Eurocopa que se va a jugar el próximo año 2020 por toda Europa. Los partidos de hoy, Armenia contra Finlandia, Bosnia se enfrenta a Grecia, Malta contra España. Imagínense ustedes la goleada que le debería de dar España a Malta. Luego Noruega contra Suecia, República de Irlanda versus República de Georgia y Suiza contra Dinamarca. En el béisbol de las Grandes Ligas, un pedido muy especial que nos han hecho en Cuba, la alineación de los Astros de Houston, los que ganaron la Serie Mundial hace 2 años. Bueno, van con George Springer, primer bate y center fielder, Alex Burbank, segunda base, José Altuve, el venezolano, segunda base, el boricua Carlos Correa, shortstop y cuarto bate del equipo, Michael Brantley, el left fielder, Julieski Gurriel, el cubano, primera base, sexto bateador de los Astros. Luego viene Josh Reddick, el right fielder, el bateador designado Tyler White, y Robinson Chirinos será el receptor. La rotación de picheo: ex premio Cy Young, Justin Verlander, pitcher derecho, Garrett Cole, también derecho, Wade Miley, el zurdo, Colin McHugh, pitcher derecho, Brad Peacock, y el taponero hasta ahora, Roberto Osuna, el cerrador de los Astros de Houston. Y también, rapidito, los Cachorritos de Chicago. El cubano-americano Albertico Almora, center fielder, primer bate. Chris Bryant, tercera base. Anthony Rizzo, primera base, tercer bateador. Javier Baez, shortstop. Ben Zobrist, segunda base. Kyle Schwarber, el left fielder. El venezolano receptor Wilson Contreras. Y luego viene el octavo bate, Jason Hayward. La rotación de picheo: John Lester, pitcher zurdo, Yu Darvish, el japonés, el veterano Cole Hamels, tercer abridor en la rotación, Kyle Hendricks, luego viene el quinto abridor, el colombiano zurdo José Quintana, y por último el taponero del equipo, Pedro Strop. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Regresa a Radio Martí, Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Phillies de Filadelfia.
Soy Amani Gandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerden, el domingo, 7 p.m., Bravos versus Phillies. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Continúan las denuncias de que el régimen cubano hackea, piratea las cuentas de la UNPACU en las redes sociales.
Exhortan al príncipe Carlos a que pida al gobierno cubano la retirada de sus soldados y agentes de seguridad de Venezuela.
Denuncian, entre tanto, Estados Unidos y la oposición venezolana la presencia de aviones rusos con unos 100 militares en el país.
Estados Unidos reconoce la soberanía de Israel sobre las alturas de Golán.
Y Rusia se considera exonerada tras la publicación del informe del fiscal especial estadounidense Robert Mueller.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:01. Entramos ya en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias, un espacio que va al aire de 5 a 7. Con las principales informaciones de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. De la economía en la isla nos estará hablando en el segmento La Noticia en Perspectiva nuestro colega Tomás Cardoso en entrevista con un economista que reside en la isla. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. La sala de redacción, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero. Aquí ante el micrófono, en la presentación de las informaciones, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Continúa por parte del régimen cubano el hackeo, la piratería de cuentas en redes sociales, la mayoría relacionadas con la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU. Según Ernesto Oliva, miembro del UNPACU, todo se debe al activismo pacífico que llevan a cabo a través de las redes.
Lo atribuyo es que el activismo que nosotros también estamos llevando en las redes es también muy intensivo y muy fuerte. Esto es como un desafío en que se encuentra el régimen cubano, porque recordemos que antes que la internet llegara a Cuba, ¿quiénes eran los únicos que podían sacar información de Cuba hacia el exterior? Pues eran ellos y podían manipular la realidad cubana, pero resulta ser que con la llegada de internet a Cuba, ahora con las redes sociales, pues eso ha revolucionado cómo se saca la información de Cuba y cuántas personas y quiénes la pueden sacar, ¿me entiendes? Entonces, ahora eso se le ha ido de las manos y ahora cualquier persona, no solo la oposición, cualquier persona puede con una computadora o un teléfono conectado a internet, puede sacar información que ellos no quisieran que se conocieran en el mundo, ¿me entiendes? Ahora la oposición es la que más lo hace, pero es algo que a ellos les ha molestado mucho.
El director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, Frank Calzón, envió una carta al embajador de Reino Unido en Washington, Kim Darroch, a raíz de la visita a Cuba del príncipe Carlos y la duquesa Camila, en la que le solicita que pidan al gobierno cubano que retire a sus soldados y agentes de seguridad de Venezuela.
Por supuesto, es una carta que Calzón le envió al embajador del Reino Unido un poco antes de que llegaran allí a La Habana el príncipe Carlos y su esposa, la duquesa Camila. En la misiva, Calzón pide también que el príncipe de Gales y la duquesa de Cornwall se reúnan con las damas de blanco, defensores de los derechos humanos y familiares de presos políticos reconocidos por el Parlamento Europeo.
Agrega Calzón que la pareja real debe ser informada de las atrocidades que comete la policía y reunirse con periodistas independientes y activistas que luchan por la democracia en Cuba, porque cuando Cuba sea libre tendrán tiempo para visitar todos los lugares de la isla, no solo los seleccionados por el régimen.
Se espera que hoy esté partiendo el príncipe Carlos y su esposa de allí, de La Habana. Era inicialmente una visita de solamente 3 días. Llegaron el domingo, el lunes, hoy martes. Ya se reunieron con Miguel Díaz-Canel. Y también entre las actividades que tuvieron lugar en las últimas horas fue la de develar una estatua del dramaturgo inglés William Shakespeare allí en La Habana Vieja, acompañados del historiador de la ciudad, Eusebio Leal. Vamos ahora con la tragedia de los cubanos que están migrando por Centroamérica. La odisea de estos cubanos integrados en una caravana de unos 1.200 migrantes entre centroamericanos y cubanos que avanza hacia la frontera de Estados Unidos desde el sur de México. Lo ha estado haciendo desde el fin de semana, según dijeron las propias autoridades mexicanas.
El Instituto Nacional de Migración dijo que los migrantes eran de Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Cuba, y que ya estaban dentro de México cuando optaron por formar una caravana en la ciudad sureña de Tapachula, en la frontera con Guatemala. A primeras horas del sábado, el numeroso grupo partió hacia la ciudad de Huixtla, en el estado sureño de Chiapas, una ruta seguida por grupos anteriores que marchan al norte, dijo el instituto.
Cubanos por todas partes, cubanos que están varados en Panamá, cubanos que están varados en Colombia, cubanos que han estado o que siguen estando otros en Trinidad y Tobago. Por ejemplo, Nelly Alonso, una activista de la oposición cubana, se encuentra varada en territorio colombiano luego de ingresar a Colombia desde suelo trinitense. Ricardo Quintana tiene los detalles.
Onelia Alonso vivió 2 años en Trinidad y Tobago, donde obtuvo el estatus de refugiada de Naciones Unidas. Se cansó de esperar por el reasentamiento en un tercer país. Como a otros muchos cubanos, la ONU también le retiró la ayuda que le ofrecía y, según dice, optó por una travesía clandestina e inconclusa. Hace 2 semanas que Onelia Alonso y otros 15 cubanos zarparon desde Trinidad y Tobago rumbo a Venezuela, primer tramo de este viaje sin visa. Onelia y sus compañeros de travesía testimoniaron el camino, filmando y captando imágenes con sus teléfonos celulares.
Trabajo que pasan los cubanos para llegar a la tierra de libertad.
Desde encuentros con la comunidad indígena de Venezuela hasta el trayecto que comprende parte del río Orinoco.
Aquí vemos cómo viven los indígenas. Estamos en el río Orinoco.
Por su militancia como activista de la oposición en la región central de Cuba y temor demostrado para no ser deportada, Naciones Unidas le confirió el estatus de refugiada en Trinidad y Tobago. Cruzaron la frontera y llegaron a Colombia. En ómnibus se trasladaron a Medellín. Ahí quedó varada Onelia, que está pidiendo ayuda a Naciones Unidas. El resto del grupo siguió camino y se encuentra en Necoclí, Colombia, informaron medios de prensa.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son 6:08. La economía cubana está colapsada. Así opina el economista Enix Berrio. Lo entrevistó Tomás Cardoso para La Noticia en Perspectiva.
Enix, tétrico el escenario que enfrentan los cubanos, profesor.
Mira, es muy lamentable lo que está ocurriendo. Mira, Tomás, y es para la audiencia, que es una audiencia que conoce. La realidad cubana termina un año pésimo y se mantiene la misma situación al otro. Las noticias son muy malas y desalentadoras. Realmente eso refleja que el modelo económico cubano es fallido, totalmente descontextualizado. Mira, estamos en un momento en que, además del desabastecimiento de alimentos, que ya es bastante grave, se le sigue manteniendo el desabastecimiento de medicamentos. Aparece uno, desaparece otro. Sigue habiendo problemas con el transporte público a nivel de país. En unos momentos mejora, en otros no. Se está anunciando que hay incumplimiento ya con el plan de producción de azúcar de caña, que el año pasado se incumplió respecto al anterior un 35%. Y vamos aumentando rubro por rubro y damos cuenta que la economía cubana está realmente colapsada y que en Cuba, y lo voy a decir lo siguiente con total responsabilidad, casi estamos cayendo en un estado calamitoso. No solamente se ve cuando hay un ciclón, es que realmente como vive el cubano, como vivimos los cubanos que estamos en Cuba, que es la mayoría, es muy deplorable. Yo solamente quisiera, Tomás, con tu permiso y sobre todo para la audiencia, para ilustrarlo solamente con una cifra nada más. En estos momentos en Cuba hay, de los 4 millones de trabajadores, que es la población económicamente activa oficial, hay 2 millones de trabajadores que perciben un salario medio cerca de 400 pesos. Y hoy día en Cuba, un kilogramo de carne de cerdo en La Habana está costando 110 pesos. Y un kilogramo de leche en polvo entera hay que rogar 100 pesos. Entre la suma de un kilo de carne de cerdo y un kilogramo de leche en polvo, está sumando 200 pesos. Y estamos hablando de un salario medio de 2 millones de trabajadores cubanos sobre los 400 pesos. Yo solamente con esa cifra quiero decir que es un estado calamitoso. Con esta cifra yo quiero mostrarle a la audiencia el panorama, cómo con el salario que se supone que sea el ingreso fundamental de un trabajador de familias, usted nada más que puede adquirir un kilogramo de carne de cerdo. Eso no es comer, eso es malvivir. Entonces, en torno a esto, vamos más al sustrato. ¿Cómo está viviendo la población cubana que tiene que pagar energía, tiene que pagar agua, tiene que pagar transporte, tiene que pagar telefonía celular, tiene que pagar la ropa, tiene que pagar el consumo de todo lo necesario y existencial para poder vivir?
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:11 minutos nos ocupamos de Venezuela. La oposición venezolana critica duramente la presencia de militares rusos en el país y desde Caracas reporta Álvaro Algarra.
Una comitiva de militares rusos aterrizó este fin de semana en Venezuela para continuar colaborando con el gobierno en disputa de la nación sudamericana. A este respecto, el diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Lorenz Castro, confirmó la presencia de militares rusos en el país, al tiempo que confirmó que esto demuestra el miedo que tiene el gobierno en disputa de la nación.
Nos preocupa que Rusia se preste para sostener a esta dictadura. Creo que no está llevando las cosas de manera positiva. Creo que lo que hace es profundizar la crisis y aparte, creo que se contrapone al mismo discurso de su amigo Nicolás Maduro, que habla de la no intervención y de la no injerencia.
Para el internacionalista consultado por la Voz de América, Félix Arellano, esta acción de Rusia debería llevar a una nueva reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU.
La parte nueva que está entrando en escena es la parte más delicada, es la cara negra del conflicto, que es que el tema militar se vaya exacerbando.
Entre tanto, la vicepresidenta del gobierno en disputa, Delcy Rodríguez, agradeció el apoyo por parte del gobierno ruso presidido por Vladimir Putin, que ha rechazado lo que cataloga como una política intervencionista de Estados Unidos contra Venezuela.
Y hoy hay dos grandes bloques, donde países sometidos a los designios de Washington y países quienes defendemos nuestra propia soberanía e independencia.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, habló este lunes con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia sobre la situación en Venezuela y le pidió que cese su comportamiento no constructivo sobre el gobierno en disputa de esa nación. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Estados Unidos califica la presencia de aviones militares rusos en Venezuela como un acto de agresión. Así lo señaló el embajador estadounidense ante la OEA, Carlos Trujillo. Nos informa con detalles desde Washington, Natalie Salas Guaitero.
Según Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, la presencia de aviones militares rusos en Venezuela no es más que un acto de agresión al hemisferio que debe ser rechazado por el gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro.
Sabemos que toda la región y todos los países vecinos están bien preocupados. Nosotros, los Estados Unidos y muchos de los países en la región lo vemos como un acto de agresión. Siempre estamos hablando de la no intervención en los asuntos domésticos y no la no intervención en los asuntos militares. Eso es un acto de intervención de parte de los rusos en Venezuela.
Para el diplomático, en este momento Venezuela está intervenida militarmente por Rusia y Cuba. Con este argumento, el embajador estadounidense ante la OEA desestimó las críticas de quienes afirman que Estados Unidos pudiera intentar una acción de tipo militar en ese país, con el envío masivo de tropas a ese territorio.
Bueno, sabemos que los únicos dos ejércitos que hoy en día están vigentes adentro de Venezuela son los cubanos y los rusos. No hay ningún soldado americano hoy en día dentro de Venezuela.
Según el gobierno ruso, la presencia de sus aviones en Caracas obedece a la ejecución de acuerdos previos con el gobierno de Nicolás Maduro.
Eso es algo que no se lo cree nadie.
Natalí Salas Guaitero, Voz de América, Washington.
De acuerdo con expertos consultados por la Voz de América, la presencia de aviones rusos allí en Venezuela es un método de propaganda para generar un clima de tensión en los venezolanos y justificar las denuncias de Nicolás Maduro sobre una presunta invasión. Desde Miami informa José Bernalete.
La movilización y exposición de aviones y militares rusos en Venezuela es objeto de interés en la región. Un experto en materia de seguridad nacional estima que mostrar estos contingentes solo es una forma de propaganda de parte del Kremlin para mantener al pueblo venezolano atento a un clima de intervención.
Para dar la percepción a los venezolanos mismos de que ellos se están defendiendo contra una amenaza. Entonces ellos quieren elevar las expectativas del pueblo venezolano que va a haber una invasión de Estados Unidos.
Joseph Umire, experto en seguridad nacional, en entrevista con La Voz de América, advierte que la presencia rusa en Caracas debe ser tomada en serio, pues podría tener un propósito más allá, emular un escenario como el de Siria en el hemisferio.
Las condiciones en Siria, si lo describes en una frase, empezó con una crisis humanitaria. En su momento era la falta de escasez de agua, que llegó con la primavera árabe a tener una manifestación enorme que exportó más grandes refugiados en el mundo, que ocupó espacios de Irán, Rusia y Turquía.
En relación a la inestabilidad geopolítica provocada por Venezuela en el hemisferio, Mire sugiere que la neutralización de ese riesgo se dará a partir del rompimiento de relaciones entre Maduro y sus naciones aliadas en el mundo.
No hay una salida de Nicolás Maduro en Venezuela si no se rompe sus alianzas con Rusia, con Irán, con Turquía, con China.
José Perralete, Voz de América, Miami.
A las 6:16 tenemos de nuevo la visita de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Una onda tropical que afecta a La Española. Lázaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Rafael? Efectivamente, una débil onda tropical se extiende esta mañana desde las aguas del Atlántico hacia el sur sobre La Española y las aguas del Mar Caribe Central. Esta débil onda tropical está acompañada de una muy discreta actividad de nublados y lluvias que están afectando a Haití y la República Dominicana. En Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos, variables débiles, pero soplando de región norte en horas de la noche en la región occidental, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en el litoral norte-oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6:17. Se suman más países a criticar la decisión que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos al reconocer la soberanía de Israel sobre las alturas de Golán, un territorio sirio ocupado en la Guerra del Oriente Medio de 1967, la llamada Guerra de los Seis Días. Detalles desde Washington con Tony Cano.
El presidente Donald Trump firmó este lunes un decreto junto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que indica que Estados Unidos reconoce la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, un territorio capturado a Siria en 1967. Estamos celebrando que los Altos del Golán, algo de lo que he estado escuchando por muchos años por parte de estudiosos, tendría que haberse hecho desde el mandato de muchos presidentes anteriores, pero por alguna razón no lo hicieron y hoy tengo el honor de hacerlo. El decreto formalizó una declaración de Trump del 21 de marzo en la que dijo que es hora de que Washington reconozca plenamente la soberanía israelí sobre el Golán. Netanyahu celebró la decisión de Trump y dijo que Israel nunca ha tenido un mejor amigo. En tanto, la Cancillería de Siria señaló que la decisión de Estados Unidos sobre el Golán es un ataque flagrante a la soberanía e integridad territorial de su país, de acuerdo a un comunicado emitido por la agencia estatal de noticias SANA. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En Nicaragua, en el marco de los acuerdos para liberar a los presos políticos, Daniel Ortega podría enfrentar problemas debido a que no coincide su lista de presos con las que poseen organismos de derechos humanos. Los detalles se explican en este informe desde Managua.
Daniel Ortega estará en graves problemas cuando se cotejen las tres listas de los presos políticos. El gobierno presenta una lista donde tiene solamente o reconoce a 160 personas. En tanto, el Comité Pro Liberación de Presos Políticos tiene un listado de 647. De ellos, 106 reos políticos están muy graves de salud, incluyendo 9 niños menores de edad. Para José Palé, miembro de la Alianza Cívica Nicaragüense en las mesas de negociación, nos explica el mecanismo y el calendario de liberación de los reos políticos.
Hemos avanzado en el diseño del mecanismo de liberación. Ha sentado a la Cruz Roja Internacional para que ella pueda coadyuvar con la mesa y proceder de inmediato a esta liberación que es tan esperada por la familia nicaragüense. Ya tenemos un primer avance de la lista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la lista que la Alianza viene dándole seguimiento con el aporte de los familiares de los presos políticos y con la lista oficial que el gobierno se ha obligado a presentar. Técnicamente, lo esperable, lo deseable, según los cálculos que hemos hecho, es que debería tardar no más de 45 días.
En Managua se continúan las mesas de negociación este lunes con el tema de la libertad y garantías individuales, que la gente pueda salir a protestar, a manifestarse sin ser reprimido por la Policía Nacional. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Como es lógico, estaremos al tanto de lo que ocurre en el día de hoy en estas negociaciones que tienen lugar ahí en Managua. En Brasil, un juez de segunda instancia liberó al exmandatario Michel Temer, quien fue detenido la semana pasada por presuntos desvíos millonarios de fondos. Amplía desde Brasil, AFP.
El expresidente brasileño Michel Temer fue liberado la tarde de lunes en Río de Janeiro. Señalado por la fiscalía como presunto cabecilla de una organización criminal, el exmandatario de 78 años había sido detenido el pasado jueves por crímenes de corrupción, desvío de fondos y blanqueo de dinero con pagos ilícitos. El magistrado Antonio Iván Atier acogió un habeas corpus presentado por la defensa y justificó en su escrito que pese a los indicios existentes contra el exmandatario, la prisión preventiva no tiene justificación legal. La orden de liberación vale también para el exministro de Minas y Energía Moreira Franco y otros sospechosos presos en la misma operación, confirmó el Tribunal Regional Federal de Río de Janeiro. La fiscalía afirmó que presentará un recurso para mantener las prisiones. La decisión será analizada en profundidad en una fecha aún por definir por otros dos jueces del mismo tribunal que pueden concordar o no con la liberación.
Rusia se considera exonerada tras la publicación del resumen del informe del fiscal especial Robert Mueller, que estableció la ausencia de conspiración entre la campaña de Donald Trump y las autoridades rusas en las presidenciales del año 2016. Michelle Sagué amplía.
El gobierno de Rusia dijo estar dispuesto a mejorar las relaciones con Estados Unidos después de que la investigación del fiscal especial Robert Mueller no encontrara evidencia de que el presidente Donald Trump o sus allegados conspiraron o coordinaron con los rusos para interferir en las elecciones presidenciales del 2016. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov. Él dice que el presidente Putin ha dicho en múltiples ocasiones que a Rusia le interesan las buenas relaciones con Estados Unidos y en este caso la pelota está en su cancha. Peskov desestimó el informe en una conferencia telefónica y dijo que Rusia nunca ha interferido en las votaciones en otras naciones y no tiene la intención de hacerlo. Mientras tanto, en un comunicado del Ministerio de Exteriores ruso, el Kremlin se dio por exculpado tras la publicación del resumen del informe del fiscal especial, diciendo que la conclusión principal, que es la ausencia de conspiración, simplemente no podía ser otra. El fiscal especial Mueller no halló evidencia de que la campaña del presidente Trump conspirara o se coordinara con Rusia para influenciar los comicios del 2016, pero no llegó a una conclusión acerca de si el mandatario obstruyó la justicia, según dijo el domingo el secretario de Justicia William Barr. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y las repúblicas bálticas conmemoraron las deportaciones masivas ejecutadas por el régimen comunista de la Unión Soviética hace 70 años.
Representantes de Letonia, Estonia y Lituania participaron en diversos actos para recordar las detenciones y deportaciones de los soviéticos que ocurrieron el 25 de marzo de 1949. Hay crisis de la vivienda en el Reino Unido. Pues bien, una compañía aborda la crisis con unidades asequibles, compartidas y prefabricadas que se pueden ensamblar rápidamente. Henry ya nos informa.
Set Factory, cuyo director es el arquitecto Bill Danster, exhibió recientemente un prototipo de la casa en el evento de construcción Future Build en Londres. La unidad forma parte de LeadShare, un concepto diseñado para construir viviendas permanentes y de múltiples ocupantes en las que los jóvenes de bajos ingresos puedan vivir. Fueron ensambladas por un grupo de adolescentes en 3 semanas. Las unidades utilizan un marco de acero galvanizado, madera, plástico reciclado y tableros de revestimiento de fibra de madera y tienen ventanas con triple vidrio. Aproximadamente el 95% de su construcción se puede hacer fuera del sitio para que los edificios se puedan ensamblar rápidamente. Las unidades LeadShare cuentan con un sistema de techo solar y un revestimiento de generación de energía solar.
Hicimos esto para demostrar que no es necesario que haya una crisis de vivienda. Por lo tanto, si podemos resolver el problema de la vivienda de alguien por $45,000 y construirlo en 2 semanas, siendo más duradera y de mayor calidad y no tiene cuentas de energía anuales netas, ¿por qué no estamos haciendo esto?
Una comisión creada a raíz del desastre de la Torre Grenfell de Londres dijo en enero que Gran Bretaña necesita construir más de 3 millones de nuevas casas en los próximos 20 años para resolver su crisis de vivienda. Henry Llanos, Voz de América.
Los Orioles de Baltimore comienza su temporada este jueves contra los Yankees. Sin embargo, Pepe Lacayo afirma que los Orioles en este caso no se han preparado bien para la temporada de este año.
¿Qué tal, amigos? Vamos a hablar de los Orioles de Baltimore y sus esperanzas para el 2019. En la temporada pasada, los Orioles de Baltimore tuvieron el peor promedio de toda la MLB, solo 47 victorias, con 115 derrotas. Es un registro de solo 290 y terminaron su terrible campaña 61 juegos detrás de los Medias Rojas de Boston en la Liga Americana Este. Los Orioles resultaron efectivamente, matemáticamente y sistemáticamente eliminados de la contienda meses y meses antes de que terminara oficialmente la temporada regular. Es más, en nuestro resumen deportivo al duro y sin guantes, el Guajiro Peña comentó durante el Juego de Estrellas en julio que ya Baltimore podía irse a pescar, pues no tenía nada que buscar los últimos 2 meses. No solamente fue la peor temporada en toda la historia de los Orioles de Baltimore, y estamos hablando desde 1954, sino que también una de las peores temporadas jamás vistas en toda la historia de nuestro pasatiempo nacional. En el mundo de los deportes, cualquiera tiene derecho a tener un año malo. Hasta los Yankees o Dodgers han tenido malos años. La organización que nos ha dado miembros del Salón de la Fama como Cal Ripken Jr., Brooks Robinson, Frank Robinson, Jim Palmer, así como los cubanos de alto calibre Mike Cuellar y Rafael Palmeiro, inclusive hasta militó con el equipo a principios de la década de los años 70, nuestro colega y gran amigo Orlando Peña. Esa organización está dejando mucho que desear últimamente. Los Orioles de ahora no se parecen en nada a la potencia que ha dominado el deporte por varios racimos de años en la década de los años 70, 80 y 90, conquistando 3 campeonatos mundiales, 7 títulos de liga, 9 campeonatos divisionales y 3 títulos de wild card o comodín. En noviembre del año pasado, la gerencia del club, totalmente indignada, convocó una conferencia de prensa para votar al piloto del equipo, Buck Showalter. Con manager nuevo, Brandon Hyde, los Orioles esperan un borrón y cuenta nueva, pero hasta ahora no hemos visto ninguna movida espectacular en lo que respecta a contratos, canjes o fichajes de peloteros de alto calibre como para estar muy optimistas. De todos los agentes libres, por lo menos en la lista de los mejores 50, Baltimore no contrató a ninguno. Claro que siempre puede haber alguna sorpresa positiva entre los prospectos, pero también casi siempre hay sorpresas negativas, como por ejemplo las lesiones. La impresión que tienen los expertos en la materia es que los Orioles no se han armado lo suficiente como para competir en las mayores este año. A duras penas se han armado para no perder 100 juegos, así que cuidado. El año pasado, la asistencia al parque Camden Yards de los Orioles disminuyó en un 23% en comparación a los años anteriores. Una de las caídas más espectaculares en la historia de la pelota y de cualquier deporte en general. Malas noticias para los Orioles en la temporada que viene. Los Pájaros arrancan el jueves 28 de marzo en Nueva York con una serie de 3 partidos contra sus eternos rivales, los Yankees de Nueva York. Y su temporada en casa, en Camden Yards, arranca el 4 de abril con una serie de 3 juegos y adivinen contra quién. Así es, los Yankees de Nueva York, a prueba de fuego. Buena suerte, Orioles. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:30, última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, allá en la sala de redacción Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero. Y aquí en la presentación de las informaciones, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Algunas fuentes señalan que son 700 los cubanos que se han unido a una caravana de centroamericanos que se dirige a la frontera entre México y Estados Unidos. Otras señalan que el grupo es mucho menor. De todos modos, tenemos más información con Ricardo Quintana.
La prensa mexicana destaca que un grupo no precisado de cubanos se unió a la caravana de migrantes centroamericanos que en las últimas horas partió de Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas, con la meta de llegar a la frontera México-estadounidense. Los organizadores la han denominado Primera Caravana de Centroamérica y el Caribe.
Vamos a salir mañana a las 4 de la mañana.
Este video que obtuvo Televisión Martín muestra la reunión preparatoria que efectuaron los migrantes antes de partir de Tapachula este sábado. Se dice que rondan los 1.500 y que hay mujeres y menores. Los integrantes de esta caravana caminaron por espacio de aproximadamente 11 horas para poder llegar a la localidad de Huehuetán. Televisión Martí pudo conocer que un neurocirujano cubano que abandonó en misión en Venezuela marcha al frente de esta caravana con su bata de médico. Su nombre, Michael.
Y 2 organizaciones de derechos humanos en México recogieron testimonios de migrantes cubanos sobre el problema de la corrupción en los servicios de inmigración. Yolanda Huerga nos dice más.
Organizaciones defensoras de los migrantes denunciaron corrupción y malas prácticas en el Instituto Nacional de Migración de México en su oficina de Tapachula.
No tenemos pruebas, nosotros no nos gusta hablar sin tener pruebas, nosotros tenemos testimonios. Actualmente hay como 12 cubanos detenidos en la estación migratoria siglo XXI, a 6 o a 8 de ellos los detuvieron con salvoconductos falsos. Van a ser deportados, pues pueden enfrentar inclusive cargos federales.
Luis García Villagrán, del Centro de Dignificación Humana.
Debido al aumento de migrantes cubanos, estamos hablando de 6-7 ventanillas del Instituto Nacional de Migración para atender 500 trámites diarios. Aquí fueron encareciendo los abogados los precios para el trámite de los salvoconductos, obviamente en complicidad con agentes del Instituto Nacional de Migración. La Ley de Migración de México establece que todos estos trámites son gratuitos y que tienen una temporalidad para resolverlos de 20 días hábiles.
Rubén Figueroa, de la ONG Pueblos Sin Fronteras, aseguró que un creciente clima de violencia y la falta de un plan migratorio estructural han acrecentado la crisis humanitaria en el sur de México, y agregó:
migrantes cubanos estaban denunciando a través de
algunos abogados que se estaban cobrando cantidades de entre $800 a $1,000 por salvoconducto. Acusaban a gente del Instituto Nacional de Inmigración de extorsionarlos a manera de alargarles los trámites.
Recientemente, la Secretaría de Gobernación de México interpuso 3 denuncias penales contra agentes del Instituto Nacional de Migración, una de las dependencias más penetradas de corrupción del gobierno, según afirmó Olga Sánchez Cordero, la titular de ese ministerio. Yolanda Huerga, Radio Martí.
En Uruguay, las autoridades están investigando, entre tanto, un posible caso de explotación laboral de inmigrantes cubanos y también venezolanos. Desde Montevideo informa Leonardo Luxi.
Uruguay está recibiendo una fuerte inmigración de cubanos, venezolanos y también de ciudadanos procedentes de República Dominicana, según registros oficiales. Con la llegada de esos inmigrantes, surgieron también investigaciones sobre posibles casos de trata de personas, así como una investigación en particular de explotación laboral de cubanos y venezolanos en una zona agrícola en Canelón Chico, esto es a unos 40 minutos en auto al norte de Montevideo. La primera denuncia la recibieron las autoridades locales del departamento de Canelones, según lo dijo la directora de Desarrollo Humano, Gabriela Garrido.
La Intendencia de Canelones recibe de un grupo de mujeres organizadas información acerca de una mujer cubana y 19 hombres venezolanos y cubanos que estarían siendo explotados laboralmente por un tercero.
Los dueños de una propiedad agrícola que son buscados por la policía obligaban a trabajar a esos cubanos y venezolanos en una plantación y les pagaban un plato de comida. Esos extranjeros entraron a Uruguay en forma ilegal. A los que llegan, el gobierno enseguida les otorga documentos con los que obtienen derechos para trabajar, recibir educación y atención médica gratuita en los hospitales. Uno de los principales problemas que enfrentan los recién llegados es el de la vivienda. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y en Miami, las autoridades del aeropuerto tratan de mantener el orden y la calma de decenas de pasajeros cubanos que intentan desde hace días regresar a Cuba. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Decenas de viajeros, en su mayoría cubanos que regresan a la isla y otros que van de visita, no han podido viajar durante el fin de semana y muchos están varados en el Aeropuerto Internacional de Miami, pues la aerolínea WOW ha cancelado numerosos vuelos. Así se quejaron ante las cámaras de Telemundo 51, Belkis García y María Isabel Anido.
Es la tercera vez que paso por allá arriba, que me pasan por todos los detectores y de nuevo estoy aquí, cancelada. No, imposible.
Chequea, paso. Y con lo mismo que tú vas para atrás 2 o 3 horas, te dicen cancelado y así, no te explican por qué, si está roto el avión. Es una falta de respeto tremenda, niños chiquitos, personas mayores.
Desde el pasado viernes, muchos de los viajeros se mantienen regresando al aeropuerto con la esperanza de volar a Cuba, pero otros no tienen dónde ir y se les acaba el dinero, como es el caso de Adrián Navarro y Humberto Serrano.
Vine de visita a llevarme a mi hija de vacaciones y yo no tengo dinero arriba. ¿En qué vuelo me voy? Ya me cobraron las maletas, me lo cobraron todo, lo que me queda aquí son 20 y pico pesos.
Porque nos están robando nuestro tiempo en los aeropuertos con niños, gente discapacitada, que no podemos estar en este trayecto de tanto tiempo en esta odisea.
A nivel internacional se conoce que la aerolínea WOW ha cancelado unos 20 vuelos y en el caso de los de Miami a Cuba no han dado razón alguna ni a los pasajeros ni a los medios de prensa. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
El Pentágono autorizó el desvío de $1,000 millones de partidas previamente aprobadas para la construcción del muro fronterizo con México bajo la emergencia nacional por el presidente Donald Trump.
El secretario de Defensa en funciones, Patrick Shanahan, autorizó el inicio de la planificación y la ejecución de esa cantidad en apoyo al Departamento de Seguridad Interna.
El dinero servirá para la construcción de casi 100 kilómetros de muro de 18 pies de altura en los sectores de Yuma, Arizona y El Paso, en Texas, fronterizo con Ciudad Juárez, en México.
Por otro lado, congresistas demócratas y republicanos coincidieron al solicitar el informe íntegro del fiscal especial Robert Mueller, quien concluyó que no hubo cooperación alguna entre la campaña de Donald Trump y el gobierno ruso. Desde Washington, con detalles, Bricio Segovia.
Las conclusiones sobre la investigación de la trama rusa han generado numerosas reacciones en Washington. Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump aplaudió el trabajo del fiscal especial Robert Mueller, que después de casi dos años concluyó que no hubo colusión entre el mandatario o su equipo de campaña y Rusia.
Me hubiese gustado que hubiera acabado mucho antes. Hay mucha gente que ha hecho cosas muy malas, malísimas, incluso traicionar a nuestro país, diría. No podemos permitir que esto le pase a otro presidente de nuevo.
Mueller señala en su informe que no exonera al presidente de un presunto delito de obstrucción a la justicia. Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, no lo entendió así y este lunes reiteró las palabras del presidente al conocer las conclusiones.
El fiscal general siguió el proceso legal, trabajó con el vicefiscal general, que ha estado involucrado desde el principio de estos dos años absurdos, y tomaron la decisión de que no hubo obstrucción. Eso significa una completa y absoluta exoneración.
En el Congreso, republicanos y demócratas coincidieron en una cosa. Ambos piden transparencia y que se difunda el informe del fiscal especial en su totalidad. El presidente de la Comisión Judicial, Lindsey Graham, se dirigió al fiscal general William Barr.
What's next, I hope.
Lo que sigue ahora, espero, es que venga a la comisión y difunda tanto como sea posible del informe de Mueller.
Of the Mueller report.
Los líderes demócratas que insistieron durante dos años en que el presidente había conspirado con Rusia no han hecho comparecencias públicas desde que se conocieron las conclusiones del informe de Mueller, pero a través de un comunicado cuestionaron la imparcialidad del fiscal general que fue nombrado por el presidente. Barr fue también quien este fin de semana concluyó que no había pruebas suficientes para acusar al presidente de un delito de obstrucción a la justicia. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
En New York, el secretario general de la ONU lamentó la detención de Roberto Marrero en Venezuela y advirtió que es un error cualquier tipo de represión contra la oposición venezolana. Desde Naciones Unidas informa Celia Mendoza.
De manera directa reaccionó este lunes el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, frente a la detención de Roberto Marrero, jefe del equipo de trabajo del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, al enviar por medio de su vocero, Estefan Dujarric, un mensaje al gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Para el secretario general, cualquier represión contra la oposición no solo sería un error, sino que conduciría a una sustancial escalada para el pueblo en Venezuela.
La advertencia se da luego de una serie de redadas ejecutadas por las fuerzas de seguridad venezolanas en contra de miembros de la oposición, incluyendo a Marrero, que ha sido acusado por las autoridades de Maduro de terrorismo, lo que según la fiscalía en disputa de ese país, respalda sus acciones. Frente a la posibilidad de que la ONU tenga un papel más activo en una futura mediación promovida por el grupo de contacto liderado por la Unión Europea a reunirse esta semana en Ecuador, Dujarric explicó.
El secretario general, como él mismo ya lo dijo, apoya las diversas iniciativas regionales, pero para preservar su propia independencia y los buenos oficios, no participa activamente en las reuniones de estas iniciativas, pero sus buenos oficios siguen disponibles si todas las partes aceptan.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
En Nicaragua, cientos de presos políticos rompieron este lunes el techo de la cárcel La Modelo para exigir su liberación inmediata.
El abogado pro derechos humanos Pablo Cuevas dijo que los manifestantes presos llevan tres días aislados en los techos de las galerías de La Modelo, alzando la bandera de Nicaragua, cantando el himno nacional y gritando consignas a la espera de que el régimen de Ortega escuche sus demandas.
Por otro lado, en México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador prometió reforzar la protección a los periodistas y a los defensores de los derechos humanos.
El gobierno mexicano hizo el anuncio el mismo día en que se dio a conocer que un séptimo comunicador ha sido asesinado desde que López Obrador asumió el poder el primero de diciembre.
Una reportera, Marta Obeso, de Esfera Noticias, le espetó al presidente en una conferencia de prensa. La presentación del plan de protección a periodistas suena un poco a resignación del gobierno actual.
Y en una larga respuesta, López Obrador aseguró que hará todo lo posible para proteger a los periodistas y evitar que sean agredidos.
El presidente también garantizó que no habrá impunidad en los servidores públicos que cometan actos de violencia.
En Panamá, continúa el proceso judicial contra el exmandatario Ricardo Martinelli en medio de denuncias de que Panamá viola normas de la ONU. Jorge Orellana informa.
El Estado panameño ha incurrido en violaciones de los derechos humanos del expresidente Ricardo Martinelli, consagrados en los principios de la Organización de Naciones Unidas para todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión que acarrearían demandas de indemnización contra los responsables. Así lo dijo el propio abogado defensor del expresidente panameño Ricardo Martinelli. La más reciente de las violaciones fue la negativa de un custodio del Renacer de permitir el ingreso al penal de los medicamentos prescritos por el médico de Martinelli para tratar las múltiples afecciones cardíacas del exgobernante. El abogado de Ricardo Martinelli, Carlos Carrillo, dijo:
hay una situación previa en las condiciones del señor Martinelli que ameritan todas estas atenciones. Acuérdese que es un hombre que tiene un estrés y un diagnóstico que el tribunal está garantizando su integridad física.
Entre tanto, la Fiscalía panameña formalizó su petición de 21 años de cárcel para el expresidente Ricardo Martinelli por presuntamente espiar a sus opositores en un juicio marcado por la salud del acusado que fue enviado al hospital para ser examinado. El proceso contra el ex jefe de Estado acusado de montar una red de espionaje político durante su mandato entre el 2009 y 2014 ya fue reiniciado. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y un juez en Canadá determinó que la sentencia de un hombre que estuvo preso en la base naval de Estados Unidos en Guantánamo ya se ha cumplido, por lo que el individuo ya no tiene que temer un regreso a la prisión y puede pedir pasaporte canadiense.
A las 6:45, detalles en cuanto al tiempo, hay un anuncio de un ligero frente frío para el sur de la Florida. Lázaro Domínguez nos dice más. Lázaro.
Efectivamente, Rafael, el frente frío débil que llegará en las primeras horas de esta noche a las vecindades de Tampa y Fort Myers continuará su movimiento al sudeste para llegar al sur de la Florida en las últimas horas de esta noche o primeras horas de la madrugada, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas ligeramente frías. Después, tal vez en las primeras horas de la mañana, llega a la región occidental de Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos variables débiles, soplando de región norte en horas de la noche, en la región occidental entre 10 y 25 kilómetros por hora, cuando también se acerque a esa región. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Del éxodo silencioso de los cubanos nos habla hoy Julio Estorino en su Cantaclaro. Dice Estorino que no aprecia a nadie desesperado por vivir en Cuba.
DiarioDeCuba.com está publicando con regularidad noticias sobre un impresionante movimiento migratorio de cubanos que tiene sus puntos álgidos en distintos parajes de Latinoamérica. Radio y Televisión Martí han hablado en repetidas ocasiones sobre este tema y de una manera amplia y minuciosa en un reciente reportaje del colega Ricardo Quintana, aparecido también en la página web de esta emisora bajo el título de Éxodo silencioso de los cubanos. La crisis migratoria no se detiene. Otros medios periodísticos reportan frecuentemente sobre este fenómeno, característico ya de salidas masivas de cubanos que desean dejar atrás la Cuba sometida por el castrato. En estos días finales de marzo de 2019, la situación va adquiriendo tintes de catástrofe. Más de 600 cubanos varados en el puerto colombiano de Necoclí, centenares también en Puerto Valdía, Panamá, centenares más ya en la frontera entre México México y en los Estados Unidos esperando ser atendidos por el servicio de inmigración de este país, entre los miles que esperan igualmente de diferentes nacionalidades. Otros cubanos que, según las informaciones, forman parte de una caravana que inició su marcha desde Tapachula, México, el pasado sábado. ¿Cuánto en total? Solo Dios lo sabe. Ciertamente, habría que tener un corazón de hierro para no conmoverse ante las adversidades y peligros que sufren estos compatriotas, atravesando selvas, ríos y montañas, sujetos, en los más de los casos, a las exigencias de desalmados traficantes de seres humanos, los llamados coyotes, que les exprimen hasta el último centavo a ellos y a sus familiares y los estafan inmisericordiamente cuando no los abandonan en medio de la jungla y en no pocos casos los asesinan. Son seres desesperados y esa desesperación parece que no les permite percatarse de cuánto han cambiado las cosas en cuanto al ingreso de cubanos en los Estados Unidos. La desesperación es tal que ni aun la posibilidad de una muy probable deportación hacia Cuba al final de su camino logra detenerlos. Es tanta la desesperación que muchos caen hasta en la irresponsabilidad, que no puedo callar, de embarcarse con sus niños en tan terrible aventura. Yo los entiendo, aunque me cuesta justificarlos. Que Dios los ayude. Yo les deseo lo mejor. Y no pudiera dejar pasar esta triste ocasión para subrayar algo que nadie debe olvidar. Yo no veo en sitio alguno una caravana de extranjeros tratando de irse a vivir en Cuba. Sobre todo, no veo por ningún lugar a un número significativo de cubanos tratando de regresar a la patria que tuvieron que dejar. No veo a nadie desesperado por vivir en Cuba. Pregúntenle por qué a los redactores de la nueva constitución, la del socialismo irrevocable.
Ha muerto a la edad de 76 años el músico Scott Walker. Había nacido en Estados Unidos, pero se fue a vivir a Gran Bretaña, donde tuvo un éxito resonante. Alejandro Escalona informa.
Scott Walker, estrella de los Walker Brothers y uno de los cantantes más influyentes en la historia del rock, falleció a los 76 años. Según una declaración de su sello discográfico, Noel Scott Engel enriqueció la vida de miles de admiradores, primero como parte de The Walker Brothers y luego como solista, productor y compositor. La causa del fallecimiento aún no ha sido revelada. Walker se hizo famoso a mediados de la década de 1960 como parte de los Walker Brothers, con éxitos como Sun Ain't Gonna Shine Anymore y No Regrets. Sus discos como solista han sido calificados por la crítica de ambiciosos e innovadores. Reginald Kenneth Dwight celebra 72 años, cantante, compositor, pianista y productor. Sir Elton John, que también ha sido un actor ocasional, lleva medio siglo haciendo música y ha lanzado más de 30 álbumes. Ha vendido además más de 300 millones de discos. Elton John tiene en su haber más de 50 éxitos, top 40, incluyendo 7 álbumes consecutivos número 1 en Estados Unidos. Durante 31 años consecutivos, del 70 al 2000, tuvo al menos una canción en el Billboard Hot 100. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Ahora los deportes. José Pepe Lacayo se pregunta si los Yankees de New York, que no han ganado una serie mundial en una década, están listos para la temporada que arranca el jueves.
¿Qué tal, amigos? Vamos a hablar del equipo favorito de béisbol de Cuba. La última vez que los Yankees de Nueva York ganaron la serie mundial del béisbol de las Grandes Ligas fue en el año 2009, o sea, hace 10 temporadas. El año pasado resultaron eliminados en la serie divisional de la Liga Americana cuando perdieron contra sus eternos rivales, los Medias Rojas de Boston, 4-1. Y peor todavía, perdiendo en casa los últimos 2 partidos de la serie. La noticia es aún más desagradable para los bombarderos del Bronx y sus aficionados si tomamos en cuenta que los Yankees están consistentemente entre los equipos mejor pagados de todo el MLB y siempre tienen una de las planillas o nóminas más altas del deporte organizado en cualquier deporte del mundo. Durante esta temporada muerta, que para los Yankees ha sido de todo menos muerta, el equipo de Nueva York ha estado sumamente activo canjeando y comprando peloteros. Para el deleite de muchos simpatizantes yanquistas en Cuba que escuchan nuestro programa deportivo al duro y sin guantes, su equipo ha invertido más que nada en lanzadores, para muchos el talón de Aquiles del equipo el año pasado. Firmaron al taponero agente libre Zach Britton, 3 temporadas y $39 millones. Ficharon al relevista derecho Adam Ottavino, 3 años y $27 millones. Firmaron al abridor agente libre J.A. Happ, 2 temporadas y $34 millones. Extendieron el contrato del zurdo veterano C.C. Sabathia, algo que en Cuba los fanáticos no acogen con beneplácito, pues piensan que para Sabathia ya es hora de retirarse. Obtuvieron vía un canje al serpentinero canadiense James Paxton. Se quedaron con y le extendieron el contrato al derecho dominicano Luis Severino, aunque Severino está lesionado, inflamación del hombro derecho y probablemente se pierda el primer mes de la temporada regular. La peor noticia para la novena de los Yankees es quedarse sin el as de la rotación de pitcheo por lo menos 30 días. Menos mal que sí contarán con el derecho japonés, el veterano Masahiro Tanaka, así como el zurdo taponero, el misil cubano Aroldis Chapman y los recién contratados, por supuesto. La ofensiva yankee, que no defraudó a nadie el año pasado, contará otra vez con los jonroneros Giancarlo Stanton, Aaron el juez Judge y el receptor Gary Sánchez. El piloto de los Yankees, Aaron Boone, está ansioso por comenzar su segunda temporada como manager del club y el gerente general Brian Cashman siempre está listo para soltar el billete cuando sus entrenadores se lo piden. ¿Podrán destronar los Yankees a los Medias Rojas de Boston en la Liga Americana Este y, consecuentemente, del Campeonato Mundial? Está por verse. Falta poco para el comienzo de la pelota y para el deleite de todos, los Yankees y Medias Rojas de Boston nos brindarán 19 choques durante la temporada regular este año. La mayoría de ellos serán televisados a nivel nacional, incluyendo 2 históricos juegos que se efectuarán en Londres, Inglaterra, el 29 y 30 de junio, y será la primera vez que la MLB juega 2 partidos oficiales en el continente europeo. La temporada regular de los Bombarderos del Bronx arranca el jueves 28 de marzo en casa a la 1:00 p.m. contra los Orioles de Baltimore. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Son las 6:56. Ya estamos en el cierre y destacamos las principales informaciones.
Cubanos en el extranjero luchan por llegar a Estados Unidos y en algunos lugares son víctimas de abusos.
Continúan las denuncias de que el régimen cubano hackea las cuentas de Leumpacu en las redes sociales.
Un nuevo apagón deja a oscuras a varios estados de Venezuela.
El Pentágono autoriza el desvío de $1,000 millones para la construcción del muro fronterizo con México.
El presidente de México quiere que España y la Iglesia Católica pidan disculpas por la conquista y la colonización.
Numerosas críticas recibe Washington tras haber reconocido en el día de ayer por parte del presidente Trump la soberanía de Israel sobre las alturas de Golán.
El gobierno y la oposición de Nicaragua no se ponen de acuerdo en el número de manifestantes arrestados.
Y el Parlamento británico arrebata a la primera ministra Theresa May las negociaciones sobre el Brexit.
Radio Martí Noticias.
Así, de esta forma, hemos llegado al final de Radio Martín Noticias, de 5 a 7, con las principales informaciones de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. Muchas de las noticias, o algunas de las noticias que les hemos dado en este espacio informativo, serán, por supuesto, ampliadas en el siguiente segmento, en el siguiente programa, en Levántate Cuba, bajo la conducción de Alberto Müller y Exilda Arjona. De momento les digo que hemos estado aquí, Teudy Girón en el control de audio, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Ale Rivero en la sala de redacción. Maite Rodríguez en la producción y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sisto. Gracias, amigos, por la atención que nos han dispensado. Buenos días.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.